A Onda Madrid. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Una operación conjunta de la Policía Municipal y la Nacional ha permitido detener a 9 personas, integrantes todas de un grupo dedicado al robo y desguace de las bicicletas del servicio público Bicimat. Se les considera responsables del robo de unas 400 bicicletas al año. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Tras una compleja investigación conjunta, los agentes constataron que los detenidos, 7 hombres y 2 mujeres con edades comprendidas entre los 23 y los 51 años de edad, eran los presuntos autores del robo de 7 u 8 bicicletas semanales del servicio público Bicimat. Asimismo, averiguaron que las citadas bicis eran trasladadas en 2 furgonetas hasta un edificio semiderruido sito en el barrio de Comillas de Madrid, donde eran desmontadas para la posterior venta de sus piezas a terceros. Cada bicicleta está valorada en más de 1.270 euros.
Más novedades, el Ayuntamiento de la capital acuerda las tarifas del taxi para el próximo año. Los precios se mantienen con un único cambio, la creación de una tarifa de 4 euros que incluye la bajada de bandera y el recorrido equivalente a los precios actuales. El consistorio alcanza así un acuerdo con las asociaciones mayoritarias del sector. Esta propuesta se elevará ahora a la Comisión de Precios de la Comunidad de Madrid para su aprobación definitiva lo antes posible. También el Ayuntamiento de Madrid confirma hoy que no contempla ceder el edificio de la calle Alberto Aguilera al colectivo de Patio Maravillas, como se ha venido especulando en las últimas semanas. Así lo afirmaba en Onda Madrid, en el programa de Lidl Valle, el concejal de Distrito Centro y Chamberí, Jorge García Castaño.
Bueno, es decir, no sé, no está entre los planes ceder ese edificio. Pero vamos, es una práctica que lleva haciendo el Ayuntamiento de Madrid desde hace muchísimos años.
O sea, que no está entre los planes del Ayuntamiento de Madrid ceder este edificio
al Patio Maravillas. No lo está. Está en el de algunos medios de comunicación. Patio Maravillas es más un proyecto que un colectivo. Es un proyecto donde hay muchos colectivos, muchas asociaciones. Uh-huh. Evidentemente, nosotros los que cedamos los cederemos a entidades con personalidad jurídica.
En clave nacional estamos hoy pendientes de esa importante cita en el Palacio de la Moncloa. Mariano Rajoy va a recibir al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para aunar posturas de cara al desafío soberanista de Juntos por el Sí, la CUP, Noelia Ontoria.
Albert Rivera acude hoy a la Moncloa con una propuesta de pacto para sellar un compromiso con España, un acuerdo que prohibiría alianzas para gobernar con partidos independentistas e incluso con Podemos.
Un pacto por España. Porque España no es una legislatura, España no es un gobierno, España es nuestra nación. Y España no está en juego, España no se toca, España no se rompe. Los partidos que quieran firmar ese pacto no gobernaremos de la mano de los que quieren romper España. Prohibido gobernar de la mano de los que quieren romper España. Que si Podemos dice que no, que la soberanía no reside en el pueblo español y reside en los territorios, yo creo que uno no puede formar parte de un pacto que se llama Pacto por España cuando tiene como principal objetivo convocar referendos para romper España.
El líder de Ciudadanos también va a pedir a Rajoy que el gobierno no espere a que se apruebe la declaración para proclamar el inicio del proceso constituyente en Cataluña para recurrirlo al Constitucional. Rivera entiende que su mera admisión por la mesa va en contra del estatuto.
Primero será Rivera y 3 horas después Pablo Iglesias, el líder de Podemos. Antes, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un decreto ley de medidas urgentes para reparar los daños provocados por las fuertes lluvias caídas recientemente en Canarias y en otras zonas del sur y el este de la península. Este es uno de los principales asuntos de la reunión presidida hoy por Rajoy y a la que asisten todos los ministros, excepto el de Defensa. Pedro Morenés permanece en Canarias debido a las tareas de rescate del helicóptero que cayó al mar con 3 militares cuyos cuerpos, como saben, han sido localizados en el interior de la cabina. Y en Galicia seguimos pendientes del veredicto del jurado popular que debe pronunciarse sobre la muerte de Asunta Serna. Veredicto que vamos a conocer a lo largo de esta mañana. Alfonso Basterra y Rosario Porto son los únicos acusados del asesinato de su única hija Asunta, que fue encontrada sin vida en una pista forestal de Teo en A Coruña. Ambos, en la vista oral, se han declarado inocentes y han repetido una y otra vez que la pequeña a la que adoptaron cuando era un bebé era lo que más querían en el mundo. Los dos han declinado en la última sesión del juicio a hablar en el alegato final y en caso de Alfonso Basterra rechazó tal opción para, con un tajante, no tengo nada más que decir. También en Galicia, la Guardia Civil está desarrollando desde primera hora de la mañana una operación, la Operación Jaro, contra el entorno de la organización terrorista Resistencia Galega. En la Audiencia Nacional, el juez Juan Pablo González está interrogando a los 9 detenidos este miércoles en Barcelona por su presunta relación, en este caso, con los grupos anarquistas coordinados a los que se atribuye la preparación de actos terroristas con explosivos caseros.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esta hora por el interior de la ciudad? Jesús Masuki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Con bastante actividad a esta hora en la zona centro, las inmediaciones de la Plaza de Cibeles, afectando al Paseo de Recoletos, Gran Vía, así como también atentos, por tanto, los conductores que lleguen desde Alcalá o desde el Paseo del Prado. En el resto de la ciudad, en principio, los niveles de circulación son bajos y se circula de manera cómoda.
Así terminamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
A las 11 y 6 minutos de la mañana, Dios mío, me he cogido unos auriculares que no son los míos y son de estos que me cuelgan como pendientes. Alguien con una cabeza un poco grande ha cedido estos auriculares. Belén Almonacid, avanza mientras me los cambio.
Yo no he sido, prometo solemnemente que yo no he utilizado esos auriculares. Que la de la cabeza grande
ya
no
están
soy
los
yo,
míos.
¿Eh?
Bien, esta es otra cosa. Mejor, ¿eh? ¿Verdad que sí? Estoy más favorecida.
Hombre, por supuesto.
Estoy más dama de Elche y no sé.
Dama de Elche, cuidado. O princesa Leia.
Ah, mira, me gusta más.
También. Estamos
sí,
ahí un poquito...
está bien. Vale. Sí, porque el otro era un poco penoso. Sí, bueno.
Otro es que queda
el otro un poco pendientes, no. Descolgados. Sí.
Exacto. Bueno, pues ya estamos aquí todos preparaditos. Los que están en casa, los que están en el trabajo, los que están en el coche también. Nos quedan todavía muchos asuntos de los que hablar desde ahora y hasta las 12 de la mañana. Teníamos pendiente ese tema importantísimo. Bueno, pues para conseguir unas pautas para superar el duelo, ese momento en el que perdemos a un ser querido, ¿qué es lo que hay que hacer para, obviamente, superarlo y aprender a vivir con esa pérdida? Pero también nos vamos a fijar en secciones habituales que tenemos los viernes, donde nos gusta y mucho descubrir los parajes más singulares de nuestra comunidad de Madrid. Hoy vamos a recorrer los lugares menos conocidos de la Sierra de Guadarrama y lo vamos a hacer con alguien que conoce muy bien, desde luego, esa zona, porque es el director del guadarramista.com, un periódico que se encarga de buscar todas esas noticias y de hacernos estas rutas para disfrutar de este paraje. Además, os cuento que nos ha llamado y mucho la atención la iniciativa que parte de la diócesis de Getafe, que de alguna manera quiere buscar su particular fiesta más allá del Día de Todos los Santos. Vale, bueno, ya sabemos todos que ya aquí se celebra cada vez más esto de Halloween, esto de disfrazarse de muerto viviente, de Drácula o de Frankenstein.
Ya, qué feo, y... ahora que no nos escuchan los amantes de Halloween, es que ay, a mí es una
sobre todo
fiesta
desde que
no me gusta nada.
Proliferan los zombies, que dan un poquito de asco.
Oh,
¿para qué vamos a engañarnos?
Qué pereza,
bueno,
me da.
Pues, este fin de semana, la diócesis de Getafe convoca a celebrar no Halloween, sino Hollywood.
¿Y esto qué es?
Pues sería el Día de Todos los Santos, diríamos, llevado a la esencia de Halloween. O sea, sé que convocan a los niños y a los mayores que quieran a disfrazarse de santo. A, de alguna manera,
de
reivindicar...
¿De cualquier santo?
Del que tú quieras. Yo creo que el más fácil, el más sencillo, es San Pedro. Que te pones una tuniquita, te buscas unas llaves y estás tú
pues
ya...
Pues mira, sí.
Maravilloso.
Y una barba.
Y una barba.
Vale.
Sí, sí, sí. Ahora, luego lo hemos estado hablando en la redacción. ¿Y qué pasa con los santos mártires?
Ay, cachis, son un poquito tétricos, sí.
¿Habrá alguien que se nos atreva a ir de San Sebastián y coja las flechas y se la vaya clavando pues no, por su cuerpo?
No me parece bien. No sé, no es que tenga yo nada.
Si soy Santa Lucía, ¿tengo que llevar mis ojos en un platito?
¿Y San Lorenzo con la parrilla? Claro, esto hay que aclararlo.
Claro, esto hay que aclararlo, porque si no, a lo mejor nos va a quedar todavía más terrorífico que Halloween.
Dios
cuidado,
mío.
Que esa es el miedo que nos ha dado. Pero nos ha parecido, desde luego, curioso y vamos a charlar, claro
muy
que
bien.
Sí, con aquel que ha llevado a cabo esta curiosa iniciativa.
Muy bien, pues tenemos a Martín Romo, ¿no?
Tenemos a Martín Romo, sí, hoy bien.
Además, es este que está aquí.
Sí, aquí,
se ha manifestado.
Sí, tenemos esta costumbre de hablar de las personas con ellos del este.
Yo os
¿sí?
escucho, ¿eh? Y como mucha gente, ¿eh? Pues es que no se está escuchando nadie y la gente está ahí atenta.
Sí, sí. Ah, muy bien, muy bien.
Lo que no sé si hacen tantos gestitos como tú.
Sí, es que es muy expresivo.
Claro,
y entonces,
yo,
mientras hablamos,
todos los santos
él hace
me decís
cosas.
San Isidro, es decir, que es súper fácil.
Es verdad, labrador.
Labrador, vas ahí con tus aparejos o dices, no voy a la fiesta, me he quedado durmiendo.
Pues sí, mira.
Era Los Ángeles.
Claro, era Los Ángeles por mí.
También
claro.
Es verdad.
Pues que San Tomás Soso, entonces, si no va a la fiesta, cuidado.
Con respeto, que es nuestro patrón.
Que es el nuestro, ¿verdad? Bueno. Ya, pero que dicen, no voy porque me quedo durmiendo.
Claro, yo le veía gesticular y digo, ¿qué hace?
Yo no
¿qué
he entendido
hace?
Nada.
Reivindicar a San Isidro.
Claro, hombre.
Claro que sí, muy bien. Pero es que, a ver, esto es Getafe. San Isidro también es patrón de Getafe.
Sí, hombre.
Pues no lo sé, es de algunos municipios.
Pero seguro.
De Getafe que... no me suena.
Bueno, ahora se
mira,
lo vamos a
Getafe...
preguntar a. Quien
Javier
se lo tengamos
Bernal.
Que preguntar. Venga, ya
que
está. No le demos más vueltas. ¿Para qué estar aquí dilucidando cosas que no sabemos?
También
si
cierto.
Lo vamos a aclarar.
Pues nada, que Sergio hasta... proponga su tema, que es el que se lo sabe, y esperamos a eso de que lleguen casi las 12 para preguntarle a Javier Bernal al respecto de todas las dudas
que tengamos sobre el santoral. Muy bien, perfecto. Adiós. Gracias, Belén. Hasta luego. Martín Romo, ¿qué proponemos hoy? A ver, que no se te oye.
Hola.
A ver.
A ver, San Isidro. ¿Esto es San Isidro? ¿No?
No sé, lo que es un micrófono bajo, pero aparte de eso, a ver, ahora...
Hola.
Ahora se te oye perfectamente,
bueno.
Muy bien.
Quiero compartir con todos los oyentes un vídeo que me ha llegado a mí a través de internet y que mucha gente también...
Ahora ya te empiezan a mandar vídeos, te empiezan a mandar cosas, claro.
Es un vídeo muy divertido porque nos propone un juego. Uh-huh. Nos propone adivinar qué persona nos está contestando a unos WhatsApp, unas preguntas que vamos lanzando. En este juego...
No entiendo nada.
Mira, hay cuatro personas que tenemos. Un profesor de educación física, tenemos un ejecutivo de una multinacional, una profesora de matemáticas y otra chica que es voluntaria.
Sí.
Estas personas tienen que adivinar quién se esconde detrás de los mensajes de WhatsApp que le van llegando. Para adivinar quién se esconde, ellos van lanzando preguntas. Tienen que adivinar a qué se dedica esta persona, ¿vale?
Que eres tú en un momento dado, ¿no?
Sí, y tú imagínate que estás en un concurso de la tele,
sí.
Eli, ¿vale?
Venga, me lo
tenemos
voy a imaginar.
Tenemos una cortina, un telón
bote?
Negro, hay bote.
Que
tú sé que con el bote te motivas.
Vamos,
¿no?
Muchísimo.
Vale. Hay bote, ¿de acuerdo? Y tienes que adivinar quién está al otro lado,
sí.
¿Vale? Haciendo preguntas y escuchando sus respuestas.
Vale.
¿Vale? Le van a preguntar y te tienen que decir, el reto es adivinar qué profesión tiene la persona que está detrás del telón negro. Las preguntas le van preguntando, ¿tienes vacaciones? ¿Cuánto tienes de vacaciones? ¿En qué tienes que trabajar cuando llegas a casa? ¿Tienes tiempo para tu familia? ¿En tu empresa te puedes negar a hacer horas extras? ¿Puedes decidir...?
Ese no es periodista.
No.
Vale.
¿Alguna vez has planteado que no hacías esas horas que te piden? Van haciendo preguntas.
Ese no era autónomo.
Van haciendo sus conclusiones. Y estos más o menos son las apuestas de los participantes del juego sobre la profesión a la que se dedica el personaje misterioso.
Recopilando. Trabajas mucho, trabajas fines de semana, trabajas en vacaciones, la familia te tiene que ayudar...
Es una situación muy difícil la tuya.
Es un empresario que es...
Eres un cargo intermedio de una empresa.
Yo me imagino que trabajará en algún tipo de oficina.
¿Sabe que la situación es así?
No sabe decir que no por indecisión a perder el puesto de trabajo.
O bien no puede cambiarlo, o bien es incapaz, o no tiene las herramientas para hacerlo.
Pues como no seas médico o científico.
¿Médico, científico, a qué se dedica? Se levanta el telón y aparece el profesional.
Sí.
Y es un estudiante de la ESO.
Ahí va.
Es una campaña, es un vídeo que ha lanzado una madre Eva Bailén, uh-huh, para pedir la racionalización de los deberes. Ella, uh-huh, se queja, se cree que ella reivindica que los chavales llegan a casa con muchos deberes.
Sí.
Y quieren que se reduzcan los deberes. Ella, uh-huh, aporta datos, dice que los niños españoles son de los que más horas dedican en la OCDE a hacer los deberes y que su rendimiento escolar está entre los más bajos.
Uh-huh.
Un vídeo que sorprende.
Sí.
Un vídeo que yo quería compartir con los oyentes y una pregunta que yo iba a lanzar.
A ver.
Vamos a dejar el debate de los deberes.
Sí.
Quien quiera sumarse a esta campaña lo puede hacer. Es Lo haces y punto, se llama la campaña. Yo quiero que echen la vista atrás,
uh-huh,
y comparta con nosotros esos deberes que odiaban de pequeño, esas tareas que te mandaban para casa.
Las matemáticas. Vamos, por ejemplo, los trabajos manuales.
Ajá.
Qué manía les tenía yo. Madre mía.
Pues ve apuntando.
Venga,
esos
ve
deberes
apuntando.
Que ya, tú ya creías que era un viernes como hoy y ya que, uh-huh, te creías que te ibas sin tarea para casa y de repente, uh-huh, decían, apunta a Martín Romo, decía la maestra.
Sí, sí.
Hala, que hay que hacer del libro de lengua el ejercicio del 14 al 17 de la página 38.
Ya, bueno, pues tenemos un teléfono al 910 30 63 y tenemos nuestras redes sociales.
Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid. Twitter, @hoyenmadrid y también dirección de correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
¿Cuáles eran aquellos deberes que te fastidiaban un montón?
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues mientras nuestros oyentes, ustedes, vosotros, que decía el otro, ¿no? Ustedes, vosotros. Bueno, vais pensando cuáles eran aquellos deberes horrorosos que os amargaban la vida y los fines de semana, muy especialmente, sobre todo los domingos a las 8, cuando te dabas cuenta de que no los habías hecho. Yo voy a hablar de otra cuestión que tiene que ver con estos días que estamos viviendo, porque saben ustedes que este fin de semana se celebra la festividad de Todos los Santos, el lunes será el Día de Todos los Difuntos, y los cementerios van a recibir muchísimas visitas. También va a ocurrir que cuando alguien haya sufrido la pérdida de un ser querido recientemente, bueno, pues va a pasar seguramente unos días un poquito malos. Y por eso hemos querido ponernos en contacto con Elsa Sierra, que es psico-oncóloga, para que nos diga cómo debemos abordar esto de lo que hablamos muchas veces, pero que no sabemos lo que es hasta que no lo sufrimos, que es la muerte de un ser querido. Elsa, buenos días.
Hola, buenos días.
No todo el mundo, supongo, que afronta el duelo, la pérdida de un ser querido de la misma manera, ¿no?
No, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que cada persona lo vive de una manera.
Uh-huh.
Y cada situación es distinta y cada duelo es diferente. Entonces, pues cada ser humano lo vive totalmente distinto.
Ayudarnos a pasar ese duelo y remontar después el vuelo es lo que habéis pretendido una serie de personas que habéis puesto en marcha un documental, Remontando el Vuelo se llama precisamente. Tú eres productora, creo que aportas el lado psicológico de este documental. Se estrenó la semana pasada en el cine de Matadero Madrid y nos ha parecido muy interesante el trabajo. Elsa, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer cuando una persona cercana a nosotros se marcha? Hay quien dice, hay que llorar todo lo que se pueda. Hay quien dice, pues no, hay que llorar si te lo pide el cuerpo sí o si te pide el cuerpo no. Esto también dependerá de cada uno, me imagino.
Pues efectivamente, cada uno sabe lo que el cuerpo le pide, ¿no?
Uh-huh.
Lo que sí está hay que tener en cuenta es que, bueno, pues entras en un proceso donde se van dando, un proceso activo, donde se van dando como diferentes momentos y, bueno, que cada etapa tiene su función, ¿no? Entonces, y luego efectivamente, como decíamos antes, cada uno lo vive de una manera, pero que te van a pasar cosas muy cambiantes, o sea, cambia uno de estado de ánimo con mucha facilidad, y bueno, hay que permitirse ciertas, estar en un proceso un poco diferente.
Siempre se nos ha dicho, Elsa, cuanto antes pases el duelo, antes puedes empezar a remontar, y para pasar el duelo, pues es inevitable pasarlo mal. Hay que sacar lo que uno tiene dentro. Si el cuerpo le pide llorar, hay que llorar. Si te pide hablar del tema, hablarlo. Si no tienes ninguna gana, dejarlo. ¿Sería un poco ese el consejo general?
Bueno, es uno de los aspectos importantes, que uno pueda expresar, facilitar la expresión de aquello que le pasa, ¿no? Eso siempre ayuda, porque ayuda también a compartirlo con otros. Y eso es un aspecto fundamental también del duelo, el apoyo social.
Luego, claro, dependerá mucho también de, para empezar, el grado de cercanía que tengas con esa persona. Y luego también la edad. No sé si hay maneras de afrontar el duelo distinto según la edad que tienes.
Sí, claro que es diferente. Es una de las características que lo hacen también diferente. No es lo mismo una persona mayor que, bueno, por un lado, pues ha visto morir a muchas personas, ¿no? Y que un niño, que una persona cuando tiene personas a su cargo, depende mucho, sí, de la edad y de las circunstancias vitales en las que uno esté, ¿no?
¿Cómo se le explica la muerte de un ser querido a un niño?
Pues para empezar, una de las cosas, porque eso es uno de los temas que tocamos en el documental, bueno, un poquito lo tocamos, que es cómo a los niños se los aleja sí, generalmente del tema de la muerte, ¿no? Cuando es una persona cercana, pues lo va a sufrir de alguna manera, porque lo va a echar en falta, ¿no? Y va a tener que pasar por ese proceso. Entonces, uno de los aspectos importantes es comunicarle a los niños de forma veraz la noticia, claro, adaptado también a su edad, ¿no? Porque según la edad, pues entienden de una manera o entienden de otra, pero hay que contar la verdad y de una manera que el niño lo pueda entender.
¿En este caso es mejor que lo hagamos a alguien cercano al niño o se puede acudir también a un especialista, como puede ser tú?
Sí, se puede acudir, pero en lo posible es mejor hacerlo dentro de su entorno de familiares más cercanos, porque el niño se va a sentir más arropado, ¿no?
Has dicho una cosa que es verdad, y es que en nuestra sociedad y en nuestra cultura la muerte es algo que no queremos afrontar normalmente, que apartamos de nuestra vida, no convivimos. Hay culturas que conviven de alguna manera con la muerte, ¿no? Nosotros no, la apartamos, la escondemos, no queremos saber nada de ella. ¿Sería bueno que empezásemos a familiarizarnos con el concepto de muerte desde que somos pequeños?
Sí, es más, habría que incluirlo cada vez más dentro de las escuelas, de la educación, en los niños. Es el gran tema. Mira, el otro día salió en el documental, en el coloquio que luego tuvimos después, y lo comentaba una de las personas que participaba en nuestro documental, ¿no? Que es el gran problema y es parte de ahí, de que la muerte es un tabú y nos pilla desprevenido cuando es algo seguro que nos va a pasar a todos.
De hecho, somos el único animal que existe que sabe que se va a morir, ¿no? Que va a llegar un momento en que tanto uno como los de alrededor, bueno, pues se van a marchar de alguna manera. Lo que ocurre es que, fíjate, Elsa, aquí hay muchas connotaciones. ¿Cómo se le explica a un niño la muerte en una clase, por ejemplo? Sobre todo si tenemos en cuenta que hay niños cuyos padres tienen unas ciertas creencias religiosas, otros que no tienen ninguna. Yo no sé si, independientemente de que uno crea o no crea, hay que dejar siempre una puerta abierta a que la muerte no es el final absoluto de todo, sobre todo cuando se le explica a un niño. Más que nada, no sé si eso puede provocar algún trauma en los más pequeños.
Bueno, es todo un camino por recorrer, quiero decir, la educación de cómo se le va a decir a un niño. También, claro, depende de la familia. La familia tiene su papel, ¿no? Muy importante en esta situación. Entonces ellos, según sus creencias, pueden explicárselo de unas maneras o de otras. Pero en el colegio yo creo que tiene que ser más se puede trabajar con el tema del duelo sin tener que hacer referencia explícita a ningún tipo de creencia en concreto, ¿no?
Uh-huh.
Y se puede hacer sí. Muy bien, porque hay trabajos con desde un aspecto más más natural,
uh-huh.
O sea, se puede trabajar sin tener por qué expresar ningún tipo de creencias,
uh-huh.
Como tú me comentas,
sí,
¿no?
Otra vida, ¿no?
En otra vida,
uh-huh. En algo más allá. Por último, Elsa, siempre hay una duda. Cuando conocemos a una persona que ha sufrido una pérdida importante, todos tendemos a arroparle mucho, ¿no? En un primer momento, que no esté sola, que esté acompañada. En fin, ¿en qué momento hay que dejar de hacer eso? Porque, claro, uno arropa mucho, acompaña mucho, pero esa persona en algún momento tiene que volver a lo que es su vida cotidiana,
sí.
Que no es una vida en la que todo el mundo le está arropando.
Sí, lo que suele ocurrir es precisamente que al principio, cuando surge la pérdida, sí que se arropa mucho.
Uh-huh.
Pero luego, pasados 2 o 3 meses después,
sí.
Generalmente ese apoyo ya va decayendo. O sea, no es necesario, de forma natural se va, cada uno va dedicándose a sus cosas,
sí.
Pero la persona sí que va experimentando que la pérdida es real, ¿no?
Uh-huh.
En un principio, en los primeros meses, es verdad, se está muy apoyado muchas veces, otras no,
uh-huh.
y se vive un poco irreal, pero
sí.
Cuando ya lo duro que es hacerse a la idea de que esa persona ya no está, es en el día a día, cuando uh-huh. va pasando el tiempo y esa persona se hace evidente su ausencia, ¿no?
Uh-huh.
Que es uno de los pasos difíciles de llevar. Depende uh-huh. de la cercanía, lógicamente, ¿no?
Claro,
con esa persona, pero sí que es verdad que hay unos 3 meses después de la pérdida, que es cuando ahí la persona se suele sentir como más, un poco más abandonada, ¿no?
Que te da como otro bajón, ¿no?
Sí. Porque tú sientes que todos los demás siguen igual, llevan sus vidas de una forma pues como podía ser antes,
claro.
Pero tú ya no, o la persona que lo vive ya no. Entonces ahí ya hay una caída, ¿no? Suele haber una recaída, porque ese apoyo social ya no es tan grande, ¿no?
Bueno, pues es importante saberlo para saber que es normal. Quiero decir que cuando a alguien le pasa, que no piense que eso no le ocurra a nadie, le ocurre a todo el mundo, que suele tener un primer momento de shock y luego cuando pasa un tiempo viene una especie de bajón, pues efectivamente cuando uno ya empieza a ser absolutamente consciente de que esa persona que se ha ido para siempre. En fin, que ahí está ese documental, Remontando el vuelo, que es la segunda parte, además de otro documental que hicisteis el año pasado, ¿verdad?
Sí.
Sobre este
Compañeros de viaje.
Exactamente, este mismo tema. Y que es interesante que nos vayamos familiarizando con el tema de la muerte, pues casi desde pequeño, o por lo menos eso nos recomienda Elsa Sierra, psiconcóloga, con la que hemos querido charlar un ratito sobre esta cuestión, ahora aprovechando, hombre, que los días marcan un poco, ¿no?
Sí.
Este tema. Elsa, muchísimas gracias.
Venga, a vosotros.
Hasta luego. Sí.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
1, 2 y 3. ¡Triple!
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde desde las 6 vuelve la Euroliga.
siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Fenerbahce-Real Madrid. Y a las 8:30, los rojiblancos abren la 10ª jornada de Liga en Riazor. Deportivo Atlético de Madrid. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Son las 11:29 de la mañana. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos muy pendientes del tema del juicio de Asunta Basterra.
Sí, un juicio además sobre el que han deliberado 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres. Ya tiene el juez el veredicto después de varias deliberaciones. Han estado casi 4 días deliberando, 21 preguntas sobre la mesa, muchas pruebas. Y en este momento, allí los juzgados de Santiago de Compostela ya están las partes implicadas, los 2 acusados, los padres de la niña, esperando a conocer el veredicto. Y vamos a ofrecérselo en directo en el momento en el que el juez se dirija a los presentes y diga si finalmente se les culpa o no, o se les declara inocentes en este asunto que ha sido sin duda de calado, que ha estado en la opinión pública y en el que además hay muchas incertidumbres porque hay muchas pruebas de las que se han tenido que estar hablando y muchas cuestiones que se han quedado en el aire a las que el jurado popular ha tenido que hacer frente, como por ejemplo el tema de la asfixia, esas cuerdas, de qué manera pudo el padre, el periodista Alfonso Basterra, participar.
Espérate, que tenemos sonido en directo, vamos a escucharlo. A ver.
El jurado ha tenido como elementos de convicción para hacer las presentes declaraciones a los siguientes. Hecho 1. Para llegar a esta conclusión nos hemos basado en los siguientes medios de prueba. Declaración de Rosario Porta Ortega el día 27 de septiembre de 2013 cuando dijo que la niña estaba empeñada en que su padre le había dado unos polvos y entonces la niña estaba muy mareada. Declaración de Rosario Porta Ortega durante su declaración del día 1 de octubre de 2015. Declaración de Alfonso Basterra Camporro el día 2 de octubre de 2015. Declaración de Bárbara Caterina Esvitlaska cuando declaró el día 7 de octubre de 2015. Declaración de Lina Vixne en su declaración del día 7 de octubre del 2015. Declaración de José Denis Romero Morales del día 7 de octubre del 2015. Declaración de María José Pampano López cuando declaró el día 7 de octubre del 2015. Declaración de María Isabel Bello Juanate cuando declaró el 7 de octubre del 2015. Declaración de Alfonso Basterra Camporro cuando dijo en su declaración el día 2 de octubre que compró lorazepam en la farmacia. Declaración de Carmen Amarello González el día 7 de octubre de 2015. Declaración de María Isabel Beliz Carrillo.
Bueno, tenemos al juez que en este momento está repasando todas las declaraciones de todos los testigos y de las personas que han prestado precisamente eso, su testimonio, para llegar a un veredicto. Parece que el veredicto ya está. Parece ser que el juez ha declarado culpable a Rosario Porto de la muerte de la niña de Asunta Basterra. Ahora vamos a tener más detalles.
Sí, ahora lo que están haciendo es hacer una lectura del veredicto por esa muerte de Asunta Basterra. Recordamos, en septiembre de 2013 han sido declarados culpables tanto Rosario Porto como Alfonso Basterra después de ese veredicto sobre ese fallecimiento, como digo, después de 90 horas de deliberación en las que, bueno, como decía, eran muchos los interrogantes sobre los que han tenido que participar todos los presentes.
El veredicto parece que culpabiliza a Rosario Porto de la muerte de su hija y su marido sería coautor de este asesinato. Bueno, hay que saber ahora si le acusan de homicidio o de asesinato, que no es lo mismo.
Claro, ahora lo que están haciendo es argumentar, ¿no?, cuáles son esas decisiones, esas deliberaciones y cuál es el veredicto. Además,
a ver, espera un momento.
De acuerdo para administrar un antihistamínico para la alergia. Sin embargo, ambos delegan responsabilidades a la hora de concretar quién administró el medicamento, pero sí son conocedores de los efectos que le produce el antihistamínico y así se lo manifiestan personalmente los profesores, tanto de la Escuela de Altos Estudios Musicales, 9 de julio, como los de la Academia Play, 23 de julio. Otro episodio que nos demuestra que Rosario Porto Ortega y Alfonso Basterra Camporro actuaron de mutuo acuerdo sería cuando nos relatan en sus declaraciones del hecho del día 18 de septiembre y existe una contradicción, ya que tanto Alfonso Basterra Camporro como Rosario Porto Ortega coinciden en que esa noche Asunta Basterra Porto durmió en el domicilio de su madre. Sin embargo, Carmen Lamaré González afirma en su declaración que Rosario le dice que Asunta está en la casa del padre y existe un WhatsApp que corrobora la versión de Carmen, ya que Alfonso le envía a Rosario un WhatsApp informándole del estado de Asunta. Sabemos que es lorazepam y no antihistamínicos el medicamento suministrado por los padres, porque según lo refleja el informe pericial del INT, del Servicio de Química que analiza el camello, no se encuentran restos de antihistamínicos y sí del lorazepam, concretamente los tres últimos meses de la vida de la víctima. Por otro lado, los testigos próximos a la niña, Carmen Amaral González, María Isabel Beliz Carril y María Martínez García, presumen de que la niña gozaba de una salud excelente y en ninguna ocasión le dieran indicaciones de que tuvieran que darle un tratamiento para la alergia, puntualizando Carmen Amaral González que pasó con ella Semana Santa y que en ningún momento tuvo un episodio de alergia.
Estamos escuchando en directo el veredicto del jurado popular en el caso de Asunta Basterra. De momento han sido declarados culpables del asesinato de la niña Asunta, sus padres, ella como culpable directa y su marido Adolfo Basterra, Alfonso Basterra, como coautor de este asesinato, culpables sin posibilidad de indulto. Estamos en Onda Madrid, le seguimos ofreciendo en directo estas palabras de la persona que está leyendo el veredicto.
Y el día 16 de septiembre, 50 comprimidos de la farmacia de la Rúa do Orio de Santiago de Compostela. Queda reflejado y comprobado en el libro de registro de psicotrópicos de dicha farmacia, así como en el informe del Sergas de las recetas electrónicas. Nos parece extraño que las adquisiciones de lorazepam por Alfonso coincidan con las fechas de intoxicación de la víctima. Hecho 4. Para llegar a esta conclusión nos hemos basado en los siguientes medios de prueba. Declaración del 1 de octubre de 2015 de Rosario Porto Ortega cuando dijo que habían comido los tres juntos. Declaración del día 2 de octubre del 2015 de Alfonso Basterra Camporro afirmando que habían comido los tres juntos. Pieza de convicción 25.7G/1, cámaras de Bankia. Informe pericial del subgrupo segundo del Servicio de Química de... del Servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología. Tomo 2, folios 603 al 612. Concluyó que había en el contenido gástrico...
Bueno, es el portavoz del jurado popular que está ya dando datos muy pormenorizados de esa sentencia, de ese veredicto del jurado popular que declara a Rosario Porto y Alfonso Basterra culpables de la muerte de su hija, culpables además sin posibilidad de indulto. A ella la acusa de haber causado directamente la muerte de su hija y a Alfonso Basterra, al padre de la niña, de coautor de ese crimen. Desde luego es un veredicto durísimo, Nieves.
Sí, durísimo. Además ha tenido que ser muy difícil también para las 9 personas que componen ese jurado, teniendo en cuenta que estamos hablando de la muerte de una menor, que son sus propios padres. Es una menor que fue adoptada cuando era bebé, de la que además los padres decían abiertamente que eran lo mejor que les había pasado en el mundo, pero sobre ellos siempre pesaba esa acusación y en la que además ha habido episodios e indicios sin explicación, ¿no?, registrados durante todo este tiempo, como era el grado de participación del padre, la sedación, también esas cuerdas, como decía, que aparecían en ese descampado donde se encontró el cadáver. La niña, recordamos que fue asfixiada y que había tenido dosis de orfidal, del que tampoco el padre pudo haber dado pruebas evidentes para que el jurado finalmente se haya posicionado y les haya considerado a los dos culpables. Esta es una de las noticias del día, sin duda, Eli, en una jornada en la que además vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en el Palacio de la Moncloa, teniendo en cuenta que Mariano Rajoy, en ese afán de conseguir la unidad de todos los partidos democráticos, está llamando a los líderes de la oposición para fijar posturas, pactar y sobre todo intentar evitar, ¿no?, esa ruptura que pretenden desde Cataluña los partidos independentistas. Va a reunirse con Albert Rivera esta mañana, lo hará allí en el Palacio de la Moncloa, y también esta tarde con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, después de ese retrato que apareció y de ese almuerzo que tuvo con Pedro Sánchez también en la Moncloa esta semana. Por lo tanto, el tema de Cataluña muy, muy, muy presente también hoy en nuestro informativo, y otros asuntos que tienen que ver con Madrid, como el Patio Maravillas, del que esta misma mañana el concejal del Distrito Centro y Chamberí, Jorge García Castaño reconocía que no, negaba que uh-huh. el Patio Maravillas fuese a ir a ese edificio municipal que ahora mismo se está rehabilitando y para el que se van a invertir 350.000 euros, tal y como se venía insistiendo, ¿no? Y también uh-huh. en la prensa, en un edificio en Aguilera.
Sí, en Alberto Aguilera.
En Alberto Aguilera. En el que, bueno, decía que no va a ser así y que de momento eso no será posible.
Lo decía en este programa, por cierto.
Efectivamente. Este, lo contaba a ti en directo, como lo hemos dicho, lo hemos venido contando también en los boletines, y de este asunto vamos a hablar, al igual que también hablaremos de otros relativos a Bicimad, porque uh-huh. hemos conocido esta mañana una operación conjunta de la Policía Municipal y Nacional que ha permitido detener a 9 personas integrantes de un grupo dedicado al robo y al desguace de esas bicicletas que ustedes ven uh-huh. Del Servicio Público Bicimad. Se les considera responsable del robo de unas 400 bicicletas al año. Y un apunte ya para marcharme, y es que es una última hora también en relación al taxi de Madrid. Se ha acordado, y además el Ayuntamiento ya ha emitido una nota en la que la bajada de bandera de los taxis en un recorrido mínimo de 1,5 kilómetros va a ascender a 4 euros. Uh-huh. Estaba en 2,40, bueno, pues sube a 4 euros después de haber llegado a un acuerdo, como digo, con las dos grandes asociaciones del taxi de Madrid. Por lo tanto, bueno, muchos asuntos y otros que les vamos a contar y ampliar uh-huh. en el informativo.
En el informativo, donde también sabremos ya cuáles son todos los argumentos que en estos momentos desglosa el portavoz del jurado popular sobre el asunto de la niña Asunta Basterra. Ya saben ustedes que el jurado considera que Rosario Porto y Alfonso Basterra son culpables del hecho delictivo de haber dado muerte a su hija sin posibilidad de defenderse. El tribunal no es favorable ni al indulto ni a la suspensión de pena. Pero estamos hablando de un veredicto de un jurado popular. Por lo tanto, después el juez correspondiente será quien tenga la última palabra sobre este asunto, pero desde luego va a ser una de las noticias del día que, repetimos, ampliarán nuestros servicios informativos en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Nieves Ortiz, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues la vida sigue, las noticias ahí están, la redacción de informativos de Onda Madrid está trabajando a todo gas para darles detalles de esta sentencia que considera culpables a los padres de Asunta Basterra del asesinato de su hija. Fíjate, Sergio, el portavoz sí. asegura, el portavoz uh-huh. que está leyendo ese veredicto, asegura que los padres le administraron orfidal a la niña conociendo perfectamente sus efectos y distinguiendo también perfectamente lo que es el lorazepam de un fármaco antialérgico. O sea, en fin, que se le va a caer encima la mundial.
Ha sido
como debe ser por otro
¿no?
lado. Como debe ser por otro lado. Ahora el juez es el que dictará la sentencia definitiva. El veredicto es este, culpables uh-huh. los dos, y el juez determinará cuántos años de cárcel conlleva esto, etcétera, etcétera. Les mantendremos informado, pero nosotros volvemos a lo nuestro.
Volvemos a ese vídeo.
Volvemos a nuestros deberes.
Claro, ese vídeo que se ha vuelto viral, muy popular, ¿sí? En el que un chaval, que no sabíamos que era un chaval, nos va dando pistas de su profesión, nos decía que trabaja 11 horas al día, que tiene los fines de semana también ocupados en su trabajo, que no puede desconectar, que tiene vacaciones sin descanso completo, que no puede atender a su familia como su como se merece.
Sueldo escaso.
Sueldo escaso, ¿eh? Algunos profesionales apostaban cuál era la profesión y ninguno de ellos llegaba a la conclusión de que nuestro personaje misterioso era estudiante de ESO. Una campaña para pedir la racionalización de los deberes que se ha puesto en marcha a través de las redes sociales, aprovechando lo cual nosotros hemos querido que los oyentes echen la vista atrás y compartan con nosotros esos deberes, esas tareas para casa que les mandaban en el colegio y que a ellos pues no les gustaba nada.
Que no les gustaba.
Se les hacía bola.
Vale. Saludemos rápidamente.
Venga, en Facebook damos la bienvenida a Jaime Fournier y en Twitter a Jorge Ilegal, del grupo Ilegales, a Carlos Martínez, a Casa de Troya, a Garden Navarra y también a Lili Labarte.
¿A Casa Troya?
A Casa de Troya, sí.
Pero claro, son nuestros amigos de la Troya de Trujillo.
Así que...
¡qué bien!
Les damos la bienvenida. Nos han estado escuchando ahí y claro...
ayer como contamos la abundancia de los manjares que te ponen encima de la mesa.
Tortilla, picadillo y ensalada.
Eso sí, de entradilla y sin cobrar. Y quiero decir, esto te lo ponen como cortesía de la casa. Fantástico.
Vamos a echar la vista atrás, vamos a recordar esos deberes. José en Twitter nos apunta a la caligrafía, esos cuadernillos siguiendo los puntos y los dibujitos. Alamajo nos cuenta en Facebook que a él casi todo, sobre todo las matemáticas, asegura que él estaba empanado con los problemas y que sigue estando con los problemas. Adriana también en Facebook nos dice los deberes de dibujo técnico, las láminas, dice repasar todo con el Rotring. Dibujar con el compás al que tenías que también acoplar el Rotring.
Qué borrón. A mí el borrón era inevitable.
Yo es que ahí,
y luego había que estar allí con la tiza.
No, hombre, claro.
Chupando tinta.
Yo es que, claro, en esto he tenido ahí más presión.
Es verdad, mira Cerezo, ¿cómo se acuerda? Decía. Con la cuchillita allí, quitando el borrón.
Claro. Ay, claro, sí, que yo aquí he tenido más presión. Porque yo soy hijo de delineante.
¡Uy, madre mía!
Claro.
Pero entonces te lo haría tu padre.
Romo,
te lo haría tu padre. Venga,
me ayudaba
confiesa bastante. Confiesa.
Y siempre él decía, hay que tener el folio quieto.
Ya.
Eso de estar moviendo cuando estás con el Rotring, ahora tengo que tirar línea para acá. Y tú movías el folio, ¿no? El folio no es un volante.
Eso te decía tu padre, ¿no?
Claro, el folio no es un volante. Y a mí me pegaba con celo, las puntas del folio a la mesa para que no lo moviese.
Ah, muy bien hecho.
Claro.
Pues mira, yo te voy a confesar una cosa.
¿El qué?
A mí me los hacía mi hermano.
Ah,
que es más pequeño que yo, pero dibuja muy bien.
Era apañado en esto.
Sí, luego se ha hecho arquitecto.
Ah, mira, claro.
Y yo a cambio, esto no era gratis, yo a cambio le hacía las redacciones, que no le gustaban.
Es que esto,
hacíamos un intercambio.
Esto es lo bonito.
Los comentarios de texto y estas cosas. Oye, amor de hermanos.
Pues, que sí.
Eso es muy bonito, muy bonito. Vamos con otra.
David apunta en Twitter los veranos, los libros de vacaciones en verano, que lo recuerda con tal. Y
bueno,
mira,
cuadernillo rubio.
Rocío apunta un poquito lo que comentáis vosotros, nos lo dice en Facebook, que ahora los hijos pueden utilizar el tipes y que ya recuerda que cuando se equivocaba tenía que rascar con esa cuchilla de afeitar. Alicia, correo electrónico, dice el análisis sintáctico en árbol de las oraciones.
Oh. Qué horroroso, es verdad, eso no me gustaba nada, a mí tampoco.
Cuando creías que te ibas, sin deberes, el profesor decía, y ahora tres frases para analizar en casa.
Qué mal era aquello, era horroroso. Y además, ¿qué sentido tiene?
Y luego había
¿qué utilidad tiene?
Es
ninguna. O sea, sí, hay cosas que se enseñan en los colegios que no tienen ninguna utilidad, ni pizca.
Mira, a ti te gustaban las redacciones. Pilar, sin embargo, en Facebook nos cuenta que ya odiaba, dice, con todas mis fuerzas cuando me mandaban después de las vacaciones de Semana Santa y había que volver con una redacción de lo que habías hecho cada día de la Semana Santa.
Hombre, ¿cada día de la Semana Santa?
Cada día nos apunta Pilar.
Madre mía. Eso no es una redacción, es una enciclopedia.
Ángela.
Por fascículos. Fascículo 1, Viernes Santo. Madre mía.
Ángela dice que odiaba poner los nombres de los ríos y de los montes en el mapa mudo físico. Dice, el político con las provincias me parecía hasta divertido. Y Andrés nos apunta en Facebook que su madre odiaba, en este caso la madre odiaba, cuando a última hora de la tarde me ponía a hacer los deberes y le decía, Ay, mamá, me hace falta una cartulina de color verde para llevar mañana hecho un mural.
Esto lo hemos hecho todos. ¿Eh? Mamá, que mañana te llevo, tengo que llevar hecho una barraca. ¿Cómo una barraca? ¿De cuáles? ¿De las valencianas? ¿Qué me acuerdo yo de esto? Mi madre desmochando la escoba para poner el techo a la barraca valenciana.
Para llevarla ahí, sí. Toda perfecta. Y nos dice Nico en correo electrónico que a él se le acaba de venir a la cabeza la angustia de no tener los deberes hechos, dice, por la que te podía caer.
¿Verdad?
Dice que los hacía deprisa y corriendo. Dice, en la ruta del autocar, en la fila al entrar o en los intercambios de clase.
Este es de los míos.
Estaba ahí, apurando.
Luego me he enterado que esto se llama procrastinación. Fíjate, dejarlo todo hasta última hora, que es lo que hago yo habitualmente con casi todo.
Pero bueno, Nico cumplía.
No, no, acabas cumpliendo, pero bajo presión. Es que pero, si no es bajo presión, no haces las cosas
hay
bien.
Hay gente que trabaja mejor bajo presión. Sí, sí. Claudia nos comenta... Facebook que odiaba cuando después de hacer un dictado en clase te mandaban que trajeses al día siguiente buscado en el diccionario y copiado el significado de varias palabras. Dice Elba, correo electrónico, que su padre era muy severo, que era intransigente, que los deberes eran sagrados, que el viernes por la tarde tenía que tenerlo todo hecho para el fin de semana. Dice que esas cosas te marcan para siempre. Dice, antes la obligación y después la diversión. Paula nos cuenta en correo electrónico que a ella en música me mandaron de deberes en una cartulina, tuve que dibujar toda la orquesta. Dice, 20 violines, 10 violonchelos, los timbales, las flautas. Dice que fue horrible, que ella se hizo una plantilla de cada instrumento y que luego iba calcando. Y así fue completando toda la orquesta.
¿Y la clase de flauta?
¡Ay!
Eso sí que era horroroso. Yo es que no tenía ninguna maña. La flauta no. A mí no me sonaba. Yo no me podía tapar los agujeros de la flauta con todos los dedos. El dedo pequeño. Es imposible tapar el agujero de la flauta con eso.
No, a mí no me daba.
A mí tampoco.
Yo era un poquito, ¿no? Sí.
Y a mí me chiflaba la flauta. Horroroso.
Carlos nos cuenta en Facebook que él se apuntó en el instituto como optativa a enología, porque creía que los deberes iban a ser catas de vino. Dice que no, que él luego se pasó el curso dibujando uvas y buscando el nombre científico y sus características.
Venga, otra más.
Pues Fernando dice que tener que hacer el círculo cromático o la rueda de color, nos lo pone en correo electrónico, dice que tenías que ir recordando triangulitos e ir mezclando las témperas para conseguir los colores cálidos, fríos y los templados. Dice que a él le costaba mucho hacer toda la gama cromática del azul al rojo.
Vamos, que hay deberes aburridos para todo el mundo. Quiero decir, que no hay uno que sea divertido, porque al que a mí me parece más divertido, a ti
claro,
te parece más aburrido.
La obligación de tener la tarea.
Un rollo, la de los deberes es un rollo. Por cierto, ¿has hecho todas las llamadas que había que hacer?
Sí, no me queda nada. Me pongo ahora con dos pendientes que me quedan.
Vale.
Y nada, y luego vengo aquí.
Que no me enteré que te vas de fin de semana sin dejar esto
fregitado,
¿eh?
Que luego vengo, que vamos a cocinar con el lavavajillas.
¿Con el lavavajillas? Bueno, esto siempre, quiero decir, yo cocino con el lavavajillas al lado y voy fregando.
No, que vamos a meter el salmón en el lavavajillas.
Bueno, cualquier cosa es posible. En fin, ¿en
que
serio?
Que sí, cocina a baja temperatura.
Bueno, pues nada, hasta dentro de un ratito, Martín Romo, que no se te olvide, ¿eh? Lo pasas luego todo
aquí,
limpio.
Aquí, vale, perfecto. Sí.
Y todo bien,
tacho,
¿eh?
Vale.
Sí. Si no, no te vas de fin de semana.
¿Cuántas copias?
Unas cuantas.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues los próximos 7 minutos de nuestra vida los vamos a dedicar a viajar. ¿Lejos? No. Nos vamos a quedar muy cerquita, porque ya saben ustedes que todos los viernes nos gusta recorrer nuestra comunidad. La Comunidad de Madrid es maravillosa, tiene un montón de rincones, tiene paisajes, tiene monumentos, tiene buena gastronomía, lo tiene todo para que no nos tengamos que marchar fuera. Hemos decidido, por lo tanto, esta temporada conocer un poquito mejor nuestra comunidad y hoy nos vamos a dar una vuelta por uno de los lugares más emblemáticos y bonitos de... Bueno, casi no se lo voy a adelantar yo. Le voy a saludar a Jonathan Gil Muñoz, que es director del guadarramista.com. Jonathan, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bienvenido, pues encantados de que estés con nosotros y de que nos hagas un poquito de guía turístico en este fin de semana. ¿Qué ruta nos vas a recomendar?
Bueno, pues el primer punto de la ruta podríamos comenzar en La Cabrera, en el municipio de La Carrera.
Ah, muy bien, perfecto. Sí,
tiene un acceso muy fácil desde la Nacional 1, no tiene pérdida. Y allí lo que tenemos que buscar es el convento monasterio de San Antonio y San Julián. La verdad es que es una auténtica joya, levantada en el siglo XI. Es uno de los pocos testimonios del románico que quedan en la Comunidad de Madrid.
Sí.
Y es la verdad es que la estampa que se recorta con el cancho gordo detrás es impresionante. La verdad es que cuando lo visitemos nos va a recordar muchísimo como si fuera un pequeño Montserrat, porque tiene detrás el farallón del cancho gordo, que es de verdad imponente.
Que es una maravilla. Una cosa, Jonathan, sí. Perdona un momento, tienes puesto el manos libres, ¿verdad?
No.
¿Ah, no? Es tu teléfono el que... Es que suena así un poquito metálico. Sí. Era por si tenías puesto el manos libre para que te pusieras otro... A ver, ¿ahora?
Sí, ¿me escuchas mejor ahora?
Muchísimo mejor, claro que sí. Nos habíamos quedado con ese fondo del cancho gordo, que es una auténtica maravilla, nos decíamos.
Efectivamente. Muy bien. Efectivamente. La verdad es que se puede completar la visita al convento de San Julián y San Antonio. Justo al lado, muy cerquita, tenemos también el Cerro de la Cabeza, que queda justo enfrente de este monasterio. Tenemos un castro fortificado de la Edad de Hierro, que la verdad es que también es una auténtica joya de la Comunidad de Madrid. Desde el punto de vista arqueológico es, indudablemente, tenemos que visitarlo. Y además todo el paisaje es precioso. Es el primer punto de este itinerario por la Comunidad de Madrid, y la verdad es que solamente ya para estas dos cosas merecería la pena concluir y comenzar ahí.
Aunque solo vayamos a eso, ¿no? Aunque solo vayamos a La Cabrera a ver todos... esto tan monumental, claro, entre el convento, el cancho gordo, en fin, y el paisaje, ahí ya nos merece la pena. Pero vamos a intentar ir un poquito más allá. Después, ¿dónde nos vamos?
Eso es, pues desde La Cabrera y cogiendo la M610, que parte de este municipio, nos vamos a dirigir hacia Bustalviejo. Allí, a la salida del municipio, en dirección Miraflores de la Sierra, allí nos vamos a encontrar con un camino, no tiene pérdida, porque el camino comienza donde hay unas instalaciones deportivas de césped artificial, con césped artificial, y ahí parte un camino que en pocos centenares de metros nos va a dirigir hacia otra de las joyas arqueológicas de la Comunidad de Madrid, que son la torre mina de Bustalviejo. Ahí, bueno, vamos a encontrar con unos testimonios históricos muy muy interesantes. Se trata de los restos de una mina de origen medieval, bueno, siguió explotándose hasta los años 70, y desde ahí además vamos a tener unas vistas impresionantes. Otra vez vamos a conjugar el tema del patrimonio, de disfrutar de la historia de la Comunidad de Madrid y además de su patrimonio natural desde allí.
O sea que primero en La Cabrera y después seguimos por Bustalviejo.
Eso es.
Y después, quiero decir, porque yo sé que nos has preparado un itinerario un poquito más largo todavía.
Sí, eso es. Después, desde Bustalviejo, por la misma carretera de 1610, nos vamos a dirigir hacia Miraflores de la Sierra. Este municipio ya lo conozcamos y es bastante popular en la Comunidad de Madrid y entre los madrileños. La verdad es que siempre merece una visita, y pasear por el centro histórico de este municipio es, la verdad es que siempre es un placer. Allí lo que podemos hacer también es, si ya hemos recorrido, ya hemos hecho las dos paradas anteriores, a lo mejor ya por el tiempo, ya a lo mejor es el momento de comer o de tomar un tente. La verdad es que desde allí, desde Miraflores de la Sierra, parte otra carretera, que nos va a dirigir hacia el puerto de Canencia.
Pero, mira, Jonathan, vamos a hacer una cosa. Como entre La Cabrera, Bustalviejo y Miraflores de la Sierra, ya tenemos un itinerario perfecto. ¿Te parece que dejemos lo de Canencia para otro momento, para la semana que viene?
Sí, claro que sí.
Perfecto. Bueno, pues hoy la ruta nos la ha propuesto Jonathan Gil Muñoz, que es director de elguadarramista.com. Es una página estupenda. Ustedes entran ahí y pueden ver todo lo que tiene que ver con la Sierra del Guadarrama, ¿verdad, Jonathan?
Eso es.
Uy, pues, se nos pierde el sonido. ¿Tenemos algún problema de sonido? Bueno, que entren ustedes en el guadarramista.com y encontrarán una ruta como la que nos ha sugerido Jonathan, empezando por la Cabrera, el ver el Cancho Gordo, encontrarnos con el convento monasterio de San Antonio, pasarnos después a Bustar Viejo, ver esos restos de la mina de plata, que yo, por cierto, desconocía que había ahí una mina de plata, y después Miraflores de la Sierra. Entran ustedes en esa página y se van a encontrar esta ruta seguramente mucho más pormenorizada. Son ahora casi las 12 en punto del mediodía. Estamos rozando el mediodía de este viernes 30 de octubre. Están a punto de llegar las noticias con más información sobre ese veredicto del jurado popular sobre la muerte de la niña Asunta Basterra. Sus padres han sido condenados por este jurado, que considera que son los dos culpables directos de la muerte de esta niña. Ahora hay que esperar al veredicto del juez. Pero ya les digo, todos los detalles se los aportan ahora mis compañeros de los servicios informativos. Después, eso sí, tenemos todavía pendiente una hora de radio en Hoy en Madrid.